Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Andrés Lozano, presidente de la titularizadora colombiana. Es un gusto para mí estar hoy presentándoles los resultados de TIM para el primer trimestre de 2024. Hoy nos acompañan Carolina Martínez, gerente inmobiliaria de TIM, Ana María Salcedo, directora de Inversiones y Desarrollo de Mercado de la titularizadora, y Gabriel Flores, gerente de Pentaco, quien es nuestro estructurador y gestor del portafolio TIM. Nos ayudarán con la presentación y las respuestas a las inquietudes que ustedes puedan tener en el desarrollo de esta presentación. La agenda de hoy contempla la presentación de los principales resultados de gestión, los resultados financieros obtenidos y una visión sobre el mercado inmobiliario en Colombia y la proyección del portafolio.
Nos gusta empezar resaltando los factores diferenciales del vehículo que han sido claves para generar los destacados resultados de TIM que les presentaremos a continuación. Primero, una rentabilidad de los últimos 12 meses de TIM muy destacada, correspondiente a 15,2% efectivo anual, equivalente a un IPC más 7,3% con corte a marzo del 2024. Resultado que posiciona a TIM por cuarto año consecutivo como uno de los vehículos inmobiliarios con mayor rentabilidad. Este excelente resultado se ve reflejado en el PIG de nuestros tenedores debido a una valoración a precios de mercado del 100% en los dos proveedores de precio al corte de cada mes. Segundo, la gestión cercana, permanente y de la mano de nuestros arrendatarios que ven en TIM un aliado estratégico, nos permiten entregarles unos indicadores de vacancia económica del 2,32% y de cartera del 0,16% a marzo 31 del 2024. Tercero, un cálculo de comisiones mejor alineado con los intereses de los inversionistas, con el fin de asegurar una gestión positiva del portafolio y su rentabilidad. En este frente, le recordamos que en enero de este año implementamos un descuento del 8%, el cual ha tenido un impacto favorable de 13 puntos básicos en el dividend yield de los inversionistas en promedio en los tres primeros meses del año 2024. Les recordamos que este descuento tendrá vigencia de 12 meses o hasta que se alcance un dividend yield mensual anualizado del 5,5%. En cuarto lugar, el sólido gobierno corporativo ha sido garantía de un proceso riguroso de adquisiciones y de una adecuada administración y gestión del vehículo. Quinto, una administración maestra liderada por la titularizadora colombiana, quien coordina a los agentes expertos e independientes que participan en el proceso de titularización. En sexto lugar, un alto estándar de divulgación de información, acompañado del reconocimiento IR otorgado por la Bolsa de Valores de Colombia en el mes de octubre de 2022 y renovado en noviembre de 2023, que certifica la adopción de las mejores prácticas de revelación de información y relación con inversionistas en los títulos participativos TIM, siendo de los primeros emisores en obtener dicho reconocimiento. Y por último, una gestión de deuda activa que nos ha permitido disminuir el gasto financiero y optimizar el dividend yield del vehículo gracias a unas condiciones de endeudamiento preferenciadas otorgadas por la solidez y el respaldo institucional de la titularizadora colombiana. Hoy queremos compartir con ustedes también algunas estrategias que estamos implementando y que nos ayudan a mejorar la rentabilidad y a acercarnos a un mayor estándar de sostenibilidad. Dentro de las estrategias TIM se destacan la implementación de una estrategia de sostenibilidad con foco ambiental, social y de gobierno corporativo, de acuerdo con los estándares de los mercados locales e internacionales. Una estrategia de potencialización de los activos mediante la inversión correcta y adecuada de CAPEX, con el fin de actualizar nuestros activos en el portafolio, logrando de esta manera un aumento en la rentabilidad del vehículo. Por otro lugar, continuamos con la estrategia enfocada en optimizar el costo de la deuda e incrementar ese dividend yield de los inversionistas. Como ustedes saben, esto ha sido uno de los focos más importantes de atención del equipo gestor, debido al impacto tan grande que ha tenido el incremento en los costos del endeudamiento en el flujo de caja disponible. Desde diciembre de 2023, la titularizadora colombiana es signataria de PRI. Los firmantes de estos principios contribuimos al desarrollo de un sistema financiero global más sostenible y nos comprometemos con una divulgación transparente, adecuada y que promueva las buenas prácticas de ESG. La gestión de descuento en comisiones de la administración TIM también ha sido uno de los frentes de trabajo desde el año pasado, en donde hemos venido buscando estar alineados de una mejor manera con los intereses de los inversionistas y de esta manera tener un foco importante hacia entregar el mayor dividend yield posible, premiando el flujo de caja disponible. entendiendo obviamente que es uno de los factores más importantes para los inversionistas. Y finalmente, continuar con la más alta calificación del programa de emisión y colocación TIN, en donde recibimos una renovación del AAA por parte de Fitch Rating en septiembre de 2023. Los invitamos a enviar sus preguntas a través del webcast para la sesión final de preguntas y respuestas, en donde estaremos pendientes para solucionarles sus inquietudes. Ahora los dejo con Carolina Martínez, quien les presentará el resumen de los indicadores de gestión y el informe con corte a marzo del 2024. Muchas gracias por su atención y por acompañarnos en la tarde de hoy.
Muchas gracias, André. Buenas tardes a todos. A continuación les voy a presentar el resumen de gestión para el primer trimestre del 2024. Entre los indicadores de desempeño para el primer trimestre del 2024 tenemos un total de activos administrados equivalente a 515.521 millones de pesos, con un área total administrada de casi 85.000 metros cuadrados y una ocupación económica muy alta del 97.68%. Esto es uno de los factores que más queremos destacar dentro de la gestión del vehículo, puesto que tenemos una vacancia mínima que está incluso por debajo de la tolerada dentro de la estructuración de adquisición de activos. Nuestra cartera vencida también es mínima, es del 0%, y así la hemos mantenido durante más de 2 años. De hecho, durante toda la vigencia del vehículo, nuestra cartera ha sido mínima porque hemos mantenido una gestión constante con nuestros arrendatarios, que como siempre les hemos mencionado a ustedes, los consideramos unos aliados estratégicos dentro del negocio y siempre estamos monitoreando el comportamiento de sus ventas, sus estados financieros y acompañándolos en toda la gestión comercial para ver cómo podemos mitigar cualquier impacto comercial que finalmente se refleje en una disminución del flujo de caja o en un incumplimiento en el pago. En cuanto al mercado secundario, aún no han habido transacciones, no han habido ninguna operación en el último trimestre y tenemos un promedio ponderado de valoración del 99.97% del valor patrimonial. En cuanto a la rentabilidad, nuestra rentabilidad también es una rentabilidad muy destacada dentro del mercado. Tenemos una rentabilidad desde el inicio del 12.85% efectivo anual. Recordemos que el vehículo ya cumplió más de 5 años. Y una rentabilidad de los últimos 12 meses del 15.20% efectivo anual, compuesta por IPC más una rentabilidad real del 7.30%. El dividend yield promedio de los últimos 12 meses con corte al primer trimestre del 2024 es del 3.92%. Este también es un dividend yield que podemos destacar en el mercado y que tiene una proyección ascendente. Lo hemos logrado gracias a la buena gestión de deuda que hemos realizado a lo largo de este año y medio que ha tenido un impacto tan duro con las tasas de endeudamiento. La ocupación física, el 96.99%, y el endeudamiento financiero de 136.882 millones de pesos. Este también ha sido un endeudamiento bajo. Nosotros tenemos un límite de endeudamiento del 40% del valor de los activos y hoy en día estamos ocupando el 26.54%, que está pues muy por debajo del límite. El costo promedio ponderado de esta deuda con corte a marzo del 2024 se ubica en el 14.02%. Esto también es una muy buena tasa comparada con las tasas que está ofreciendo el mercado y es una ventaja competitiva que tiene TIN y que tiene pues la titularizadora colombiana, precisamente por las tasas preferenciales que podemos conseguir con nuestros accionistas y con los bancos aliados. Bueno, acá en el resumen del portafolio, la distribución del portafolio inmobiliario de TIN tiene 4 límites definidos en el prospecto. Uno es por tipo de inmueble, donde el límite establecido es del 70% de concentración por tipo de activo. Nosotros hoy estamos dentro de los límites, tenemos una, digamos que una división en bodegas del 27.4%, en oficinas del 17.6%, locales comerciales en centro comercial del 26.7%, local comercial a la calle del 16.1% y local comercial en propiedad horizontal, es decir, estos que encontramos en primer piso de un edificio de vivienda o de oficinas, del 12.2%. Entonces, el total de locales comerciales es del 55%, y el límite del prospecto es del 70. Ahí estamos cumpliendo muy bien. En la distribución por arrendatario, recordemos que el vehículo nació con el portafolio de Davivienda. Al comienzo la concentración era 100% en Davivienda, la hemos logrado bajar con las nuevas adquisiciones al 40.3%. Es el límite definido en el prospecto es del 30% de los ingresos, de tal manera que con las siguientes emisiones ya quedaría diluido este arrendatario dentro de los límites establecidos. El resto está en muebles Jamar, Itaú, Cocorico, Famoc de Panel, Alusud, Deco Raps y otros activos. En cuanto a la distribución por sector económico, también este ya está estabilizado. El límite en el prospecto es del 50% del valor de los activos, según el código CIU. Y la mayor concentración la teníamos en la intermediación financiera, perdón, con el 48.9%, seguido de industrial con el 28.2%. La distribución geográfica también está estabilizada. Nosotros tenemos unos límites establecidos en el prospecto con base en el número de habitantes de cada región o de cada ciudad. Y para Bogotá no tenemos límites. Entonces aquí estamos muy bien con base en lo definido en el prospecto. En cuanto al valor del título, este valor ha seguido valorizándose día a día. Hoy en día tenemos un valor de título con corte el 1 de abril del 2024. De 7.296.630. Comparado con hace un año, el 1 de abril del 2023, nuestro título estaba en 6.592.185, lo cual nos muestra un incremento del valor de este título de 10.69% en los últimos 12 meses. En cuanto al estado del endeudamiento para el primer trimestre del 2024, queremos mostrarles cómo ha sido nuestra gestión de deuda comparado con el 31 de diciembre del 2023. Entonces, con corte a 31 de marzo del 2024, el total de nuestra deuda era de 136.882 millones, compuesto en un 25.6% por tasa fija y un 74.4% en tasa variable. Hace 3 meses estaba invertido. Nosotros teníamos la mayoría en tasa fija y la minoría en tasa variable. Y esto obedece a que en ese momento de la economía era mucho más conveniente estar en tasa fija para proteger el dividendo de nuestros inversionistas. Pero como ya empezó a cambiar el IBR, que es, pues digamos que el indicador con el que nosotros tomamos la deuda en tasa variable, pues empezamos a ver también no solamente este indicador con mejores porcentajes, sino también los spreads. Entonces nos pasamos y migramos a tasa variable para favorecer a nuestros inversionistas. Esta diferencia ha sido de más o menos 2.700 millones de pesos en el endeudamiento del último trimestre, debido a una deuda que tomamos para el pago de los impuestos prediales. Esta deuda la tomamos todos los años desde el inicio del vehículo para poder hacer el pago de los prediales durante el año. Es una deuda a corto plazo que dura 12 meses y hacemos abono a capital y pago de intereses mensual. En cuanto al costo promedio de la deuda, vemos que también hubo una disminución favorable para el inversionista. En 31 de diciembre del 2023 teníamos un costo de deuda de casi el 15% y hoy estamos con un costo promedio de la deuda con corte al 31 de marzo del 2024 del 14%. Tuvimos una disminución bastante alta, casi de 100 puntos básicos, que favoreció otra vez el dividendo de nuestros inversionistas y por ende pues la rentabilidad. Y en cuanto al límite del endeudamiento, tuvimos un pequeño aumento de 4 puntos básicos, precisamente por esta deuda que adquirimos de corto plazo para el pago de los prediales de los activos del vehículo. Bueno, en esta diapositiva yo quiero mostrarles cómo ha sido la gestión del endeudamiento desde hace unos 4 años. Cuando estuvimos en pandemia, pues no hubo adquisiciones. En agosto del 2021 empezamos las adquisiciones del portafolio para el tramo 3, el tramo que no hemos emitido. Entonces aquí ustedes ven en las barras grises cómo aumenta el endeudamiento. Y vemos en la gráfica no solamente el uso del endeudamiento, sino el costo de la deuda. Como pueden ver, pues en el momento en que empiezan a subir las tasas, nosotros empezamos nuestra gestión de deuda, pero también con esta gestión de deuda empezamos a acceder a mejores oportunidades de tasa porque nos pasamos a créditos de muy corto plazo, de aproximadamente 3 meses, para poder hacer reemplazo de deuda y favorecer al inversionista. El dividend yield anualizado se afectó aproximadamente hasta el diciembre del 2022, empezó a bajar, perdón, se afectó en 2022 y empezó a bajar el dividendo, y pues ya empezamos a ver hacia febrero del 2024 y marzo del 2024 una tendencia a recuperarse precisamente por la gestión de la deuda que hemos venido haciendo. La rentabilidad de los últimos 12 meses tiene un comportamiento similar. Se afectó en diciembre del 2023, no por una gestión de deuda, sino por una actualización de avalúos que hicimos, que hace un trimestre les comentamos. Y esta gestión de avalúos, digamos que recoge precisamente todo el impacto económico que reciben los activos, ya como una consecuencia del alza de tasas, del comportamiento de las vacancias, del mercado, de la colocación del mercado, de oficinas, de comercio. Y a partir de enero empezamos a ver una recuperación de esta rentabilidad. Bueno, esto también es el histórico del costo de deuda de nosotros versus los indicadores macroeconómicos. Vemos nuestro costo de deuda en la línea continua azul. Vemos pues el costo de la IBR, la tasa repo y del IPC, y aquí podemos ver que es muy parejo a estos indicadores macroeconómicos. Vemos el costo de la deuda teórica de las cotizaciones. Nosotros tuvimos cotizaciones permanentes, nosotros casi que semanalmente estamos cotizando deuda con todos los bancos para ver si encontramos mejores oportunidades, y vemos también el dividend yield anualizado según presupuesto y el dividend yield ya real de nosotros, que fue superior al proyectado. Bueno, entonces ya cerrando este capítulo, los dejo con Ana María Salcedo para que les presente los resultados financieros del primer trimestre del 2024.
Bueno, Carolina, muchas gracias y buenos días a todos. Vamos entonces a arrancar con este segundo capítulo de resultados financieros del primer trimestre de 2024. Aquí vamos a ver una comparación de los márgenes y de los principales rubros del balance, y pues dado que esta es la primera con periodicidad trimestral, vamos a estarlo comparando contra el primer trimestre de 2023. En algunos casos no es del todo comparable, pero pues así lo señalaremos y mencionaremos las causas de estas diferencias. Los ingresos operativos vemos que tuvieron a lo largo del periodo un incremento del 10,5%. Este fue un crecimiento incluso por encima de la inflación, y se dio básicamente porque la mayoría de los contratos indexan con inflación. La inflación de diciembre fue el 9,26, pero vemos una variación un poco mayor porque hay otros contratos que indexan con el IPC de la fecha de renovación, que en algunos casos era superior a este de diciembre del 2023. Adicionalmente, aquí también podemos tener en cuenta ingresos moratorios por la cartera que se tiene, que también incrementan los ingresos operativos. En la segunda línea, lo que vemos es el margen NOI. Aquí vemos un incremento importante del margen. Sin embargo, aquí vale la pena mencionar que en el primer trimestre del 2023 se tuvo el pago de predial para Bogotá, que sobre todo pesa bastante en el portafolio, mientras que en este 2024 ese pago se dio en el mes de abril. Entonces, no son del todo comparables estos dos periodos. Sin embargo, si tenemos, teniendo en cuenta un periodo amplio, digamos de 12 meses o estabilizado, pues básicamente vemos que estos ingresos estabilizados, el NOI va a ser cercano al 89%, ya incluyendo, digamos, el pago de predial del mes de abril, con lo cual pues seguiríamos teniendo un margen NOI por encima del año anterior, que fue el 85%. Este mayor margen se dio básicamente por eficiencias en mantenimientos y ahorros en los prediales, que básicamente puede ser mayor por el aumento anual, que fue superior. En el siguiente rubro, el margen EBITDA, pues nos sucede algo similar. Por las mismas razones del NOI no es del todo comparable. Sin embargo, en ese EBITDA estabilizado, teniendo en cuenta 12 meses, se estima que quede el margen en un 72%, que por las mismas razones de eficiencias operacionales termina siendo superior al margen del 2023. En general, ven ustedes también unos indicadores de ocupación económica y de cartera que ya fueron mencionados anteriormente, pues bastante sanos y estables. En la segunda parte de la diapositiva vemos todos los componentes financieros. Aquí vemos un costo financiero que en este periodo ya tuvo una disminución, y esa disminución, digamos, que tiene que ver con el movimiento en general de tasas del mercado, que ha venido disminuyendo, y adicionalmente pues esto motivado por una disminución de la inflación. Entonces, tenemos un costo financiero un poco más bajo en este periodo frente al periodo del primer trimestre del 2023. Y también, si se fijan, digamos, en los valores, el valor es menor porque el monto del endeudamiento también disminuyó entre un periodo y otro, un poco en este esfuerzo por disminuir la deuda y generar una mayor caja para los inversionistas. Y eso básicamente pues, nos ha representado un menor costo financiero. Por el lado de la distribución de rendimientos, aumentó en un 4,55%. Este mayor valor, digamos, que se ve también por estas eficiencias operacionales, por las eficiencias en el costo financiero, y pues se traduce también en un mayor dividend yield para los inversionistas. Y finalmente, en el último margen, el margen de dividend yield, pues aquí vemos que es un poco menor al del periodo anterior, el del año anterior, básicamente porque al compararlo contra los ingresos operativos, como los ingresos operativos de este primer trimestre del 2024 crecieron incluso por encima de la inflación, este margen, pues digamos que no creció en la misma proporción. Entonces vemos que este margen de dividend yield es un 32% de los ingresos operativos, siendo ese dividend yield promedio del primer trimestre 3,61, y estando en todo caso pues por encima de lo que se había proyectado inicialmente. Bueno, esto con respecto a los márgenes y a los principales rubros, y ahora miremos en la siguiente diapositiva la composición de la inflación, de la rentabilidad. Entonces, aquí en la composición de la rentabilidad, pues creo que lo que vale la pena destacar es ese mix de rentabilidad entre valorización y flujo, que a marzo del 2024 tiene una composición en esa gráfica de la mitad, 67% valorización, 33% flujo, estando por encima de lo que habíamos visto hace 3 meses atrás, en donde esa composición era 85-15, 85 hacia valorización, 15% hacia flujo, con lo cual se parece mucho más a la composición de rentabilidad que queremos tener en este vehículo de activos estabilizados. También, digamos, aquí a la derecha vale la pena mencionar que si bien la rentabilidad nominal es un poco menor y descendió en el periodo en un 5,94%, un poco consistente con la disminución de tasas que se ha visto en la economía en general de un año al otro, fíjense que la rentabilidad real pues ha tenido un comportamiento mejor al del año anterior, y al final pues este, digamos, puede ser el más relevante para los inversionistas y el que más valor le genera a los inversionistas frente a un indicador relevante como fue la inflación, que tuvo unos años de comportamiento bastante alto. Bueno, en la siguiente vemos la composición del balance. Aquí no ha habido cambios sustanciales. Los activos por el 100% están en 523 mil millones de pesos, y básicamente aquí mencionar que el valor de los activos pues ha continuado incrementándose de uno al otro por la valorización y por los avalúos que han resultado mejores de un año al otro. Y en la parte de la izquierda, en el pasivo y el patrimonio, pues aquí destacar que los pasivos fueron del 27% de estos activos, teniendo un comportamiento mejor al de un año atrás, en donde eran el 29%. Entonces aquí se ve como el esfuerzo de disminuir la deuda y de continuar mejorando esta relación de pasivos versus activos. En el siguiente vemos la rentabilidad, y aquí vemos básicamente rentabilidades nominales, tanto desde el inicio del vehículo como año corrido y como los últimos 12 meses. En términos generales vemos cómo la rentabilidad pues ha disminuido un poco acorde con la disminución que hemos visto en el mercado, en la inflación y también con lo que ha sucedido con las otras tasas de interés. Sin embargo, pues el vehículo sigue teniendo unas rentabilidades atractivas de doble dígito, y sobre todo cuando lo comparamos con el perfil de riesgo y retorno, pues siguen siendo una de las más altas en el asset class. En la siguiente, que vemos, en donde vemos la rentabilidad real, pues aquí es donde podemos ver que a pesar de la disminución de la rentabilidad nominal que se ha venido viendo a lo largo de los meses por la tendencia de mercado, hemos visto que esa rentabilidad en todo caso ha disminuido a una velocidad menor a la que ha disminuido la inflación. Y en ese orden de ideas, pues lo que vemos es que tenemos una rentabilidad real que se ha incrementado en los últimos meses, que a marzo del 2024 pues es una rentabilidad de IPC más 7.30. Ese IPC más 7.30 pues se ha mantenido por encima del 7, esa rentabilidad, a lo largo de los últimos, del último año y medio. Y adicionalmente pues vemos cómo esta rentabilidad de marzo del 2024 fue superior a la de marzo del 2023, que había sido IPC más 6.88, y está además por encima de la promesa de valor del vehículo, que es otorgar a los inversionistas una rentabilidad del IPC más 6. En la siguiente vemos un indicador que es bien importante, que es el de dividend yield, y es la caja que efectivamente repartimos a los inversionistas. Aquí vale la pena mencionar que ha habido a lo largo del trimestre que estamos analizando, enero a marzo del 2024, pues ese indicador ha tenido un comportamiento creciente. También adicionalmente, digamos que es positivo cuando lo vemos frente a la estimación que se tenía al inicio del año. Y aquí pues vale la pena mencionar que la proyección de dividend yield que se tiene para 2024 es del 4,17 para todo el 2024 en promedio, por encima de lo que fue el año 2023, que se proyectó en 3,20 y terminó siendo 3,98, y pues que vamos cumpliendo, digamos, con la estimación que se tenía, lo cual implica que en los próximos meses este dividend debe incrementarse para terminar el año con un dividend yield promedio del 4,17. Entonces, en este indicador, pues el vehículo ha venido teniendo resultados, se ha venido incrementando, un poco mitigando estos costos altos de financiamiento que habían sido los principales causantes de que el dividend yield disminuyera. En la siguiente vemos una comparación contra otros vehículos similares. Aquí recordemos que no hacemos cálculos sobre los otros vehículos, simplemente tomamos la información que se publica en las páginas web y en las fichas técnicas. Y aquí vemos como por cuarto año consecutivo, TIN ha tenido la mayor rentabilidad frente a sus comparables, tanto en nominal como en rentabilidad real. Y sobre todo esto es una comparación que vale la pena hacer contra el perfil riesgo retorno, teniendo TIN un perfil de riesgo menor, teniendo en cuenta pues las políticas de inversión consignadas en los documentos de emisión. Bueno, aquí ya por último dos slides relacionadas con el mercado secundario. Aquí mencionar pues que en el primer trimestre no hubo negociaciones de TIN en el mercado secundario. Esto lo que nos lleva es que tengamos en la valoración de los inversionistas y se refleje en los extractos el precio de valoración de los proveedores de precios, cuyo precio es el 100% del valor patrimonial. Entonces, en ese sentido, digamos que se ha preservado el valor, aunque no se han tenido negociaciones en el mercado secundario. Y por último, pues debido a esta ausencia de negociaciones, pues mantenemos 489 inversionistas TIN, integrados principalmente por inversionistas institucionales en cerca de un 70%, principalmente compañías de seguros, fondos de pensiones. Digamos, seguido también por los que consideramos que son el retail, que son personas naturales, y otras personas jurídicas no vigiladas, que en total suman un 30%. Hasta aquí entonces este capítulo de resultados financieros. Antes de darle la palabra a Gabriel, les recuerdo que pueden hacer sus preguntas a través del webcast para contestarlas en la siguiente parte después de la presentación. Y ahora le doy la palabra a Gabriel para que nos hable del mercado inmobiliario, en los distintos aspectos de cómo han evolucionado este mercado. Muchas gracias.
Gracias, Ana. Buenas tardes a todos. Les vamos a hacer ahora un resumen sobre el sector inmobiliario y los cambios que han sucedido en los últimos meses desde la última vez que nos vimos. Lo primero que hay que resaltar es que frente al último trimestre las licencias cayeron cerca de un 46%. Y en el promedio de los últimos 3 años cayeron un 30%. Ahorita vamos a ver independientemente cómo se comportaron. Esa caída de los últimos 3 años se da principalmente por Bogotá y por Antioquia. Sin embargo, y si vemos en esta gráfica únicamente los primeros trimestres de los últimos 10 años, podemos ver que si bien sigue una desaceleración desde el primer trimestre del 2015, es una desaceleración que se ha venido disminuyendo, es decir, la tendencia y la curva deberían comenzar a revertirse. Y si no tenemos en cuenta esos factores externos, debería pasar relativamente pronto. Sin embargo, guerras, gobierno y otros factores de este tipo pueden afectar lo que consideramos podría pasar. Esta tendencia en general de cambio debería realmente estar empujada por el sector industrial. Un sector que, si bien ha mostrado una tendencia en desaceleración, definitivamente en los últimos 3 años, como lo podemos ver en esta gráfica, en la línea azul, ha venido mostrando unos signos de recuperación importantes. Los otros dos sectores, oficina y comercio, creemos que se encuentran todavía un poco más atrás dentro del ciclo económico y, por lo tanto, perdón, dentro del ciclo, y en ese sentido todavía no han entrado en un proceso de recuperación. Realmente, si uno ve los demás factores, todos los demás indicadores de cada uno de estos sectores, como los veremos más adelante, podremos ver que ninguno de los sectores está pasando por un mal momento. Sin embargo, el industrial es el que sobresale dentro de toda la industria. Si entramos al sector de oficinas, podemos ver una franca recuperación de la vacancia en los últimos años. Nos encontramos en niveles muy cercanos a prepandemia, que recordarán eran unos niveles de vacancia extremadamente sanos. Podemos ver que la absorción en los últimos 3 años ha sido positiva. La vacancia a nivel nacional hoy en día es inferior al 9%. Y esto principalmente empujado por Barranquilla. Barranquilla hoy en día se encuentra con una de las vacancias más bajas de todo el país, principalmente porque en los últimos 18 meses las oficinas han sido ocupadas principalmente por BPOs. BPOs que antes se encontraban en su gran mayoría en Costa Rica, en San José, y uno puede ver cómo los números y la vacancia de oficinas en San José se ha deteriorado en ese mismo periodo y cómo acá ha bajado de manera importante. El bilingüismo, que en su momento fue un impulsor muy importante en Centroamérica para que esos BPOs se fueran allá, hoy en día ese bilingüismo en la costa y en Barranquilla ha logrado unos niveles suficientes que eso deja de ser una traba, y los costos siendo mucho más bajos en Colombia ha permitido una afluencia importante de nuevas compañías, lo cual ha permitido que la vacancia baje de manera muy importante. Lo otro que tal vez vale la pena resaltar es que dentro de los sectores de activos de oficinas A+, la vacancia es relativamente baja. Si no tenemos en cuenta tal vez un par de proyectos en Bogotá, que uno no ha sido terminado y el otro tal vez ha tenido dificultades para ser ocupado por la localización donde se encuentra, el resto de proyectos de clase A+ se encuentran muy bien ocupados, lo cual ha permitido que los precios y los cánones de arrendamientos, especialmente en su rango superior, hayan aumentado de manera importante. Si ustedes ven, en el último año el rango superior pasó de 103 mil pesos por metro cuadrado a 132 mil pesos por metro cuadrado. Si uno lo ve desde el punto de vista de dólar, realmente esos 132 mil, con todos los cambios que han hecho, no han hecho una diferencia extremadamente grande, aunque si la vemos en pesos, definitivamente sí, lo cual nos permitiría tener dos conclusiones. Uno, que ocupantes que pagan 132 mil pesos por metro cuadrado seguramente son compañías extranjeras que tienen contratos en pesos, pero pues tienen una casa matriz que ve los números en dólares. Y por otro lado, que definitivamente pues el sector de AMAS pues se encuentra en necesidad de proyectos, lo cual también nos indica que en los siguientes 12 meses seguramente van a lanzarse y sabemos que va a lanzarse al mercado seguramente más de un proyecto de clase AMAS, no necesariamente de tamaños gigantescos. Si ya entramos dentro del sector de bodegas, creemos pues que este sector, como lo hemos dicho, es el sector que más ha impulsado en general la industria. Es un sector que hoy en día tiene una vacancia mínima y es una vacancia que cada vez baja menos. No baja menos porque se alquile menos, sino baja menos porque lo que queda realmente no tiene condiciones para la demanda que hay en este momento. Es decir, esto ha permitido, en esta bajada, se le ha dado una segunda vida a las bodegas de clase A, clase B y clase C, porque realmente todo se está llenando. Pero en este momento, pues definitivamente debería existir un impulso importante para construir nuevas bodegas, con ciertas problemáticas que hoy en día existen. Por ejemplo, dentro de la Sabana de Bogotá, hace un par de años comenzaron a llegar data centers que crecimiento que hoy en día está limitado por las limitaciones eléctricas de suministro eléctrico que existen hoy en día. Suministro eléctrico que debe afectar de misma manera a las nuevas industrias o a grandes parques industriales que se quieran hacer. ¿Esto a qué ha llevado de alguna manera? Ha llevado a que los precios hayan aumentado por encima de la inflación y por encima del aumento de los costos. Si ven, en el último año pasó de cerca de 28 mil a casi 35 mil pesos por metro cuadrado. 35 mil pesos por metro cuadrado es el mismo valor que puede estar en algunos estados en Estados Unidos el metro cuadrado de bodega. Es decir, que si estamos buscando competir frente a temas productivos, definitivamente pues estamos un poco por encima. Sé que no es exactamente comparable, pero pues creemos que esos precios no sabemos qué tan sostenibles sean. Creemos que la gente está aprovechando el buen momento por el que está pasando la industria, tanto así que de los activos que a nosotros nos llegan constantemente, nos hemos comenzado a encontrar con contratos a cánones extremadamente altos, con incrementos por encima de la inflación. Es decir, inflación más un spread, contratos que no creemos que sean sostenibles en el tiempo, ya que sabemos que esta es una industria con un valor de metro cuadrado que no es tan elástico, razón por la cual no debería subir de manera tan importante. Otro de los temas y tal vez de las conclusiones sobre este sector es que el auge que debería venirse debería también ser empujado por lo que llamamos hoy en día nearshoring. Nearshoring que, dado que la producción de ese nearshoring debería darse de tal manera que el producto llegue ágilmente a Estados Unidos o a mercados similares, creemos que Bogotá no va a ser afectado positivamente por esa tendencia. Debería darse más en las costas, razón por la cual toda la costa atlántica debería verse beneficiada, principalmente Barranquilla, donde creemos que hay unas oportunidades de crecimiento en el sector industrial importantes. En Cartagena seguramente también, aunque todos los parques que hay hoy en día ya están relativamente copados y no hay proyectos de gran envergadura nuevos que permitan absorber una nueva oferta. Ya pasamos al sector comercio. El sector comercio, y nos fijamos tal vez en la gráfica de arriba a la izquierda, que representa el número de metros cuadrados por cada 100 habitantes. A través de los años vemos que hoy en día estamos en cerca de 19 metros por cada 100 habitantes a nivel nacional, que es un valor que se encuentra dentro de los estándares de más o menos 22, entre 20 y 25 metros por cada 100 habitantes que se manejan en países más desarrollados dentro de la región, como podría ser Chile o podría ser México. Y ya vemos Bogotá en detalle, que es la gráfica de la derecha. Podemos ver que hay muchos de los sectores que frente a ese orden de magnitud que les di se encuentran copados, y donde tal vez los pocos sectores donde todavía existe un espacio para seguir creciendo son Sur, Centro y Guaymaral, donde realmente el sur es donde todavía hay una capacidad de crecimiento importante. Lo que pasa es que definitivamente los POTS han venido buscando limitar el crecimiento de centros comerciales. En el sur, los centros comerciales que se han hecho han tenido cierta dificultad para consolidarse. Se han consolidado en términos mucho más largos que lo que se consolidaban antes, razón por la cual creemos que en Bogotá, por lo menos de centros comerciales de gran magnitud, que como decimos podrían hacerse en el sur, no vemos que en el corto plazo se vayan a poder hacer. Si vemos comparativamente, que es la gráfica de abajo a la derecha, los centros comerciales grandes, medianos y pequeños, cómo han crecido en los últimos 5 años, vemos realmente que los pequeños y los medianos han crecido de una manera relativamente moderada, muy poco, y de manera tal vez parecida a los dos, mientras que los centros comerciales grandes sí han crecido de una mayor manera. lo cual demuestra que realmente si uno quisiera crecer esta industria es a través de centros comerciales grandes, centros comerciales que en este momento no se van a dar. Lo cual yo creo que nos pone en una situación no necesariamente negativa, ya que lo que estamos buscando es que esos centros comerciales que se han hecho en los últimos años pues logren estabilizarse. Y en ese sentido, podemos ver primero que todo, tal vez en la gráfica de abajo, ver cómo la vacancia a partir de diciembre de 2021 ha venido bajando. Estamos cerca del 11.15, que es una vacancia muy similar a lo que teníamos en diciembre del 17, un poquito más alta, pero pues en niveles relativamente cercanos. Lo cual nos pone en un momento de la industria que a nivel de vacancia está muy bien, donde en la medida que no se sigan haciendo centros comerciales, definitivamente estos van a terminar de consolidarse, que nos deja con una variable si las ventas van a seguir mejorando o no, porque como podemos ver en la gráfica superior, las ventas en los últimos años, en la línea azul, que son las ventas mensuales por metro cuadrado, han venido mejorando. Y en la medida que han venido mejorando, deberíamos encontrar más o menos en unos 4 años un cruce de esas dos variables, que es la proporción de metros cuadrados versus la proporción de ventas mensuales por metro cuadrado. Sin embargo, con la desaceleración que ha venido habiendo a nivel de consumo, aunque en el último trimestre se ha recuperado en algo, no vemos necesariamente que esta proyección vaya a darse. Y nos encontramos otra vez, pues digamos, con un futuro frente al comercio, por lo menos que es relativamente, pues que no es claro. Y en ese sentido, creemos que si bien es un sector que sigue siendo súper interesante, sigue siendo muy interesante en los centros comerciales que ya están consolidados, más que en cualquier centro comercial, porque a pesar de que los indicadores sean buenos, pues insisto, creemos que el futuro todavía está por definirse. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. Vamos a pasar ahora a la segunda parte, en donde pues tenemos el espacio de preguntas y respuestas que nos han ido llegando. La primera pregunta dice, ¿qué expectativas se tienen de Dividend Yield para el año 2024, teniendo en cuenta las altas tasas de interés y el cambio de tendencia de la inflación? Y aquí le doy la palabra a Andrés Lozano.
Gracias, Ana. En el presupuesto de este año, 2024, que se aprobó por el Comité Asesor, se asumió un costo de deuda que va, digamos, va disminuyendo de acuerdo con la tendencia que estamos todos esperando que se dé de tasas de interés a lo largo del año. Arrancamos con un costo de deuda del 15,06 y esperamos terminar el año con un costo de deuda inferior al 9,5%, que es una caída bien importante. Esto obviamente muy enfocado en todo el tema de la gestión activa del endeudamiento del vehículo. Teniendo en cuenta este costo de deuda, los ingresos operativos y gastos administrativos de TIN, esperamos que tengamos un dividend yield en promedio del año 2024 del 4,17%. Bien importante resaltar esa gestión de la deuda del vehículo. Recordemos que cuando empezamos a ver ese riesgo de subida de tasas de interés, migramos el 100% del endeudamiento a tasa fija y luego, cuando empezamos a ver esa caída de tasas de interés proyectadas para este año, empezamos a migrar nuevamente ese endeudamiento a indexado a tasa variable y también aprovechamos, obviamente, el acceso a tasas competitivas que tenemos a través de la presencia de la titularizadora. Entonces, de acuerdo con todo esto, nuevamente deberíamos tener un dividend yield proyectado para este año el 4,17, mostrando mejoras versus lo que arrancó el año.
Gracias, Andrés. Tenemos una segunda pregunta que dice, teniendo en cuenta el cambio de tendencia en los niveles de inflación y el nivel de endeudamiento de TIN, ¿qué estrategia ha seguido el vehículo para aprovechar el impacto que pueden tener una menor inflación en las tasas de interés? ¿Qué proporción de la deuda se encuentra indexada a tasa variable? Aquí la tomo yo. Aquí, pues, básicamente, efectivamente, esperamos que haya una disminución de tasas mucho más pronunciada en los próximos meses, en la medida en que se incremente, digamos, esa disminución de la tasa repo y el ciclo sea mucho más contundente esa reducción. Y adicionalmente, en la medida en que esto se vaya trasladando mucho más a las tasas de la economía. Entonces, aquí la estrategia, como ya se ha mencionado, ha sido migrar a unas tasas de endeudamiento indexadas a la IBR, ya que este indicador pues, nos permite recoger mucho más rápidamente esa disminución de tasas en la economía. Cuando vemos las estadísticas con corte a 31 de marzo del 2024, pues el 74% está a tasa variable, un 25% a tasa fija, muy distinto frente a lo que teníamos en diciembre. Otra parte de las estrategias no es solo el indicador, sino también tiene que ver con el plazo de ese endeudamiento, y por eso también el plazo es supremamente corto, son créditos a corto plazo. Si ustedes se fijan, el vencimiento, digamos, de estos créditos es de 2 meses, con lo cual podemos repreciar muy rápidamente la tasa y el costo del endeudamiento del vehículo. Adicionalmente, pues estamos haciendo cotizaciones periódicas con nuestras contrapartes y viendo las mejores condiciones para eventualmente pues, plantearnos prepagos de esa deuda. Y también hacemos una evaluación permanente de otras alternativas de endeudamiento y en estas consideramos, por ejemplo, créditos sintéticos, si es que el endeudamiento en dólares con una cobertura a pesos termina siendo una tasa mucho más favorable para el vehículo. Entonces, en términos generales, pues la estrategia es muy activa y en este momento pues implica básicamente estar indexados en AIBR para aprovechar esa disminución que las tasas van a seguir teniendo en los próximos meses. Bueno, una tercera pregunta dice, teniendo en cuenta la situación del mercado para este tipo de inversiones inmobiliarias, ¿cómo han pensado seguir creciendo el tamaño de TIN? ¿Para cuándo tienen pensado la siguiente emisión correspondiente al tramo 3? Y aquí le doy la palabra a Carolina.
Gracias, Ana María. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Bueno, realmente nosotros tenemos preparada esta emisión. Ya la tenemos adquirida, preparada, calificada y AAA con Fitch Ratings. Sería nuestro tramo 3. Más o menos serían unos 175 mil millones. Y pues tenemos mucho optimismo de cómo ha venido reaccionando el mercado. El asset class ha tenido mucho mejor comportamiento en mercado secundario. Entonces, tenemos fe que podemos estar haciendo una tercera emisión aproximadamente a finales del próximo semestre. Creería yo que noviembre, si ustedes nos pueden acompañar, sería maravilloso.
Un poco relacionado con el tema de una nueva emisión y un nuevo tramo, dice, me gustaría saber si tienen planes de nuevas adquisiciones. Y aquí, Carolina, también te doy la palabra.
Bueno, Ana, realmente nosotros con la coyuntura que se vino presentando desde el año 2021 y una vez adquirimos el tramo 3, quisimos ser muy conservadores, la Junta Directiva nos dio una instrucción de prudencia, tanto por el alza de tasas que tuvimos, que se presentó y que pudo afectar pues el nivel de endeudamiento del vehículo y el dividendo de los inversionistas, frenamos adquisiciones. Sin embargo, hemos creado otras alternativas como un pago contra emisión para poder seguir adquiriendo y hemos estado durante estos 3 años sondeando el mercado. Tenemos un pipeline permanente que llevamos a nuestro comité asesor todos los meses, donde estamos monitoreando los precios del mercado, donde estamos buscando oportunidades, donde estamos haciendo alianzas para que una vez podamos hacer la emisión del tramo 3 y tengamos una capacidad de endeudamiento con recursos frescos, podamos continuar con las adquisiciones. Pero por el momento el mensaje es un mensaje de prudencia para nuestros inversionistas.
Ahora hablando un poco más también de mercado inmobiliario, preguntan, ¿qué esperan del sector de comercio, bodegas y oficinas en este año 2024 con desaceleración económica? ¿Qué tipo de activos tienen en el pipeline para mantener la rentabilidad del fondo? Gabriel, aquí te doy la palabra.
Muchas gracias, Ana. Consideramos que hoy en día encontramos en el mercado unas oportunidades que normalmente no se ven en periodos de auge y yo creo que esas son oportunidades que tenemos que ver, que tenemos que analizar. Nosotros creemos, por ejemplo, que el sector oficina se encuentra en reorganización, pero nuevamente estamos viendo oportunidades que son muy interesantes. El sector comercio, con la desaceleración que ha tenido, pues representa algunos retos, pues tiene bastantes retos. Sin embargo, los centros comerciales más estabilizados pues siguen presentando un muy buen desempeño. Y el sector industrial, como ya lo hemos mencionado a través de la presentación, pues es el sector en el que todo el mundo quiere estar y que, como ya hemos dicho, nos estamos encontrando pues, con precios que en algunos casos pueden ser altos, contratos que pueden estar por encima de mercados,
pero creemos que ese es el sector, uno de los sectores donde hoy en día deberíamos estar buscando más, y ese, tal vez ese y el sector comercio donde más estamos concentrándonos para seguir adelante con los pipelines.
Ok. Según el prospecto, hay una posibilidad de adquirir bajo el modelo Build to Suit. ¿Cómo están viendo esta posibilidad mientras las tasas para el endeudamiento siguen bajando? Aquí adelante, Gabriel, también con la respuesta.
Muchas gracias.
Creemos que el
esquema de Build to Suit es uno de los esquemas más interesantes que hay en este momento para hacerse activos nuevos. Sin embargo, nos
hemos encontrado con activos que el vendedor, cuando nos los está ofreciendo, espera que buena parte de nuestra rentabilidad provenga de la valorización de los activos. Y entendiendo que este es un fondo core donde su principal ventaja es siempre estar recibiendo caja, creemos que ese es un componente importante que tenemos que respetar, y en ese sentido vamos a seguir buscando oportunidades que cumplan con todas esas expectativas.
¿Qué porcentaje de los contratos están indexados al IPC? ¿Han tenido algún tipo de renegociación de este incremento con los arrendatarios? Carolina, adelante con la respuesta.
Ok, bueno, nuestros contratos, el 100% está indexado al IPC, lo cual le da una cobertura y una protección natural a los activos que van creciendo con la inflación. Y hoy en día más o menos el 24% de nuestros contratos está con un incremento de IPC con la inflación de los últimos 12 meses. El otro 76% toma la inflación del año inmediatamente anterior para la renovación. Nosotros lo que hemos hecho es una estrategia muy conservadora, y es que si los arrendatarios nos piden algún ajuste al contrato porque el IPC estuvo muy alto y les hacemos algún tipo de descuento, sencillamente hacemos una renovación del contrato, un otro sí, donde alargamos el plazo para que la rentabilidad no se vea afectada y se compensa vía tiempo, y les ponemos unas cláusulas de salida muy rigurosas donde el primer año no podrían hacer ningún tipo de devolución ni otro tipo de solicitud de descuento para tener la rentabilidad de nuestros inversionistas intacta.
Gracias, Carolina. Bueno, la siguiente pregunta está relacionada con el mercado de los títulos y dice: ¿han seguido explorando la migración a la rueda de renta variable? ¿Cómo esta migración puede contribuir a que TIM participe en algún índice que aumente la liquidez del título en el mercado secundario? Aquí la respuesta es sí, sí hemos continuado explorando y revisando siempre las ventajas de esa migración como parte de nuestro deber fiduciario que tenemos con el vehículo, y tal como lo mencionábamos en la asamblea de tenedores que tuvimos en el mes de abril, pues ese rol y esa función la tenemos que tener en todo momento. Es muy importante pues tener en cuenta las ventajas de esa migración que están latentes y tal vez que se han incrementado incluso en los últimos meses. La ventaja principal siendo una mayor visibilidad con los inversionistas internacionales y el tener un potencial mayor de liquidez, que es algo pues muy deseable en este momento. Eso claramente es evidente que esas ventajas se logran en la medida en que podamos hacer parte de índices y de acuerdo al cambio que tuvo la metodología de MSCI en 2023, pues eso, digamos, hoy en día ya es posible. Sin embargo, pues la inclusión en un índice pues no es automática. Aquí claramente deben cumplirse algunos requisitos. El primero de ellos es el estar en renta variable y el tener esta posibilidad de transar en ese mercado. Entonces, definitivamente, pues sí consideramos que esto es un tema que tenemos que tener permanentemente sobre la mesa y lo tenemos que estar evaluando, y en los próximos meses continuaremos evaluando las condiciones del mercado de renta fija, las condiciones del mercado de renta variable y específicamente del asset class, para en el mejor momento y cuando sea más oportuno, pues ponerlo a consideración de los inversionistas, como lo mencionamos en una asamblea extraordinaria que esperamos pues que se pueda realizar pronto para poder poner a consideración de los inversionistas si es que esto conviene pues para los títulos. Bueno, una siguiente pregunta nos dicen: ¿podrían dar una actualización del descuento a la comisión de administración equivalente al 8%? Aquí, Andrés, te doy la palabra.
Sí, el descuento de ese 8% se aplicó desde enero del 2024, como habíamos conversado en la asamblea y de pronto con algunos inversionistas. De acuerdo con esto, pues llevamos ya 3 meses de descuento con el corte de estos resultados del primer trimestre del año. El total del descuento en lo corrido del año con este corte es de un poco más de 125 millones de pesos, que equivale a 42 millones de pesos mensuales. El impacto en el dividend yield de este descuento es de 11 puntos básicos. Y si lo miramos en términos de EBITDA, partiendo de la base del EBITDA presupuestado en el 2024, el margen EBITDA anual después de ese descuento es de aproximadamente 100 puntos básicos superior al escenario sin descuento. El margen EBITDA aproximado es del 72 al 73%, entonces pues aquí obviamente estamos buscando toda la manera posible de incrementar ese flujo de caja distribuible para los inversionistas en medio de esta coyuntura de altas tasas de interés.
Listo. ¿Cómo es la composición de la vacancia económica y cómo va el proceso de comercialización de los espacios desocupados? Adelante, Carolina.
Bueno, nuestra vacancia económica es de un 2.32%, como les comenté al comienzo de la presentación. Esto equivale en pesos a 84 millones de pesos sobre un total de ingresos de 3.632 millones. Realmente es mínima. Y la mayoría la representa un local que tenemos, unos locales que tenemos en un edificio en Barranquilla, que en este momento lo conservamos voluntariamente vacante porque le estamos haciendo una inversión de CAPEX para renovar el activo y ser mucho más competitivos en el mercado. Pues este inmueble tiene una ubicación estratégica, pero pues necesita una renovación después de la devolución por parte del arrendatario anterior. Algunos datos por ubicación geográfica: esta vacancia del 232, el 18% está en Bogotá, con unos locales comerciales de plazoleta de comidas muy pequeños, y el 82% en Barranquilla, que es el activo que les comenté. Pero vale la pena destacar que nuestra vacancia económica es mínima y realmente no afecta mucho el flujo de caja de los inversionistas.
Listo. Y una pregunta también para ti, Carolina: ¿cómo están viendo el comportamiento de los avalúos?
Ok, Ana. Bueno, nosotros hemos tenido con la historia del vehículo, nosotros tenemos una regla y es actualizar los avalúos anualmente. Organizamos un cronograma y todos los meses tenemos un paquete de avalúos para actualizar con 3 metodologías. Que son la metodología de los comparables de mercado, de la capitalización directa y del flujo de caja descontada. Esto lo hacemos con nuestros 4 evaluadores, que son Tinsa, Cushman, Colliers y Logan, y a ellos los rotamos bianualmente para que el ejercicio sea absolutamente transparente. Durante el año 2023 vivimos una coyuntura de tasas de capitalización y tasas de descuento que se incrementaron por parte de los que la incrementaron, los evaluadores, por un concepto de riesgo país, toda la coyuntura económica que estamos viviendo, también la coyuntura global, algunos activos que se vieron afectados desde la pandemia, y todo esto recogió en 2023 un ajuste a estas tasas de capitalización que subieron aproximadamente entre 100 y 150 puntos básicos, lo cual afectó el valor de los activos aproximadamente en noviembre, diciembre del año pasado, pero que ya vemos que se está recuperando. Ya los evaluadores con quienes nos reunimos mensualmente están viendo unas mejoras en el mercado y están haciendo ajustes de estas tasas, y ya hemos visto que las han podido bajar más o menos del 13.5 al 12.5, esperamos que el mes que viene ya estén por el orden del 11.5, y con esto se ve reflejado en el valor de los activos la recuperación.
Listo, muchas gracias. Tenemos otra que dice: en la Asamblea Ordinaria de 2024 nos mencionaron la posibilidad de una modificación en el esquema de comisión de administración. ¿Cuándo se planea implementar este ajuste y en qué consiste? Andrés, te damos la palabra.
Sí, vale la pena recordar que desde hace año y medio TIN fue pionero como vehículo inmobiliario ajustando el esquema de comisiones, buscando alinear de una mejor manera los intereses de los inversionistas con el gestor, los gestores. Y pues hemos continuado, digamos, muy de cerca conversando con nuestros inversionistas para realmente tener un esquema que nos deje a todos muy tranquilos y alineados. De acuerdo con esto, queremos hacer un ajuste adicional este año, en donde se incorpore principalmente dentro de la comisión el flujo de caja disponible en los últimos 12 meses, nuevamente buscando siempre estar alineados con los inversionistas en términos de que esa caja distribuible sea lo más alta posible para ellos. Esto, digamos, adicional a los cambios que ya implementamos, en donde pues tenemos unos ajustes a la comisión dependiendo de la rentabilidad que creemos que son importantes mantener.
Listo. Bueno, hay otra que dice, ¿cuál es el porcentaje de ingresos por arrendatario y cuál es el principal arrendatario del vehículo? Carolina, te damos la palabra.
Bueno, dentro de la presentación de resultados que les mostramos, la pueden encontrar, a esa presentación pueden acceder todos, pero para recordarles, entonces, Davivienda tiene un peso del 40%, Muebles Jamar tiene el 15%, Itaú el 11%, Cocorico el 7%, FAMOC de Panel el 4% y otros arrendatarios el 21%.
Listo. Ahora, esta otra pregunta dice, teniendo en cuenta la falta de liquidez en el mercado secundario, ¿cómo han evaluado la posibilidad de la venta de activos inmobiliarios para el pago de la deuda o readquisición de títulos a cargo del emisor?
Bueno, nosotros tenemos esta posibilidad en el prospecto, la desinversión. Esta desinversión debe ir con un aval del comité asesor y con aprobación de la junta directiva, y tiene dos objetivos: disminuir el nivel de endeudamiento o la recompra de títulos por parte del emisor. Hemos tenido la oportunidad de desinvertir tres activos y en ese momento hicimos el análisis y se le presentó a los inversionistas, donde se reflejaba que era mucho más interesante para el dividendo de los inversionistas que nosotros hiciéramos un pago o un abono a capital de deuda y no una recompra de títulos. En ese orden de ideas nos fuimos por un abono a capital que se vio reflejado precisamente en la mejora de las tasas, en la mejora del nivel de endeudamiento y en la mejora del dividend yield. Entonces, nuestras desinversiones, aunque nosotros no creemos que haya oportunidades grandes en este momento para desinvertir, porque precisamente el mercado le está dando un castigo al valor de los activos, las tres oportunidades que tuvimos nos permitieron tener un nivel de valorización de utilidad para los inversionistas, el cual se devolvió, y solamente en la medida en que nosotros veamos que podemos tener una ganancia para los inversionistas, contemplamos la desinversión, pero por el momento no tenemos proyecciones de desinvertir un número o un porcentaje de nuestros activos para no afectarlos.
Gracias, Carolina. Bueno, nuevamente, pues con esto terminamos nuestra teleconferencia del día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por participar, por el interés y por las preguntas que nos hicieron a lo largo de este evento. Les recordamos que vamos a seguir haciendo estos eventos con una periodicidad trimestral. El siguiente lo tendremos para ver resultados de junio en el mes de agosto de este año, del 2024. Y también próximamente, en un par de semanas, van a encontrar todos los documentos de esta teleconferencia en nuestra página web para que puedan revivir el video e incluso tener las respuestas a las preguntas. Entonces, gracias nuevamente por estar con nosotros y nos vemos en el próximo evento en agosto. Gracias.